Y me da mucho gusto saludar en la línea a Jorge Volpi, ustedes lo conocen perfectamente bien, un extraordinario escritor y columnista también. Querido Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para ti.
Muy buenos días, Gaby, qué gusto saludarte.
Igualmente, querido Jorge, pues te buscaba un poco porque creo que 10 años después de lo sucedido en Ayotzinapa, pues merecemos algunas reflexiones entre todos. Este jueves 26 de septiembre de 2024, escuchábamos hace ratito a Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, por cierto, el presidente de la República, hace 5 minutos desde la mañanera volvió a irse con todo en contra del Centro Pro, y aquí volvemos a defender el trabajo que hace, por supuesto, el Centro Pro. Pero Jorge, pues un poco 10 años después y en esta semana en donde la Guardia Nacional pasa a la Secretaría de la Defensa, etcétera, ¿qué reflexión te merece esto que estamos viviendo, Jorge?
Bueno, sobre todo creo que Ayotzinapa es el emblema de nuestros múltiples fracasos, sobre todo como país. La desaparición, el asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa es, digamos, producto inmediato de la política emprendida por el presidente Felipe Calderón, lanzando la guerra contra el narcotráfico. Posteriormente ocurre el acontecimiento ya en la administración del presidente Peña Nieto, que no hace sino seguir esa misma política, aunque sin decir demasiado que es una guerra, con las enormes violaciones a los derechos humanos y al debido proceso que ocurren durante toda la investigación. Y llegamos ahora al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en donde, después de prometer que lo resolvería, él mismo termina por reconocer su fracaso, y un fracaso que tiene que ver con que una de sus promesas era resolver este asunto y la otra era devolver a los militares a sus cuarteles. Cuando cambia absolutamente su estrategia y el ejército se convierte en su aliado principal, se vuelve imposible cumplir una de esas dos promesas y evidentemente ese ha sido también el caso de Ayotzinapa. Entonces, es el fracaso de haber sido incapaces de construir en la transición democrática un Estado de Derecho auténtico, incapaces de construir un sistema de justicia que funcione, y eso lo seguimos heredando desde la época, digamos, del PRI hegemónico, pero que marca un país absolutamente incapaz de dotarse de justicia y, como lo vemos en el caso de Ayotzinapa, de verdad.
Sí, dotarse de justicia y dotarse de verdad. Y bueno, cuando hablamos de Ayotzinapa, hablamos, por supuesto, de un caso emblemático, Jorge, pero no es ni por mucho el único para lo que pasa en este país. Y nos podemos ir a lo que queramos. Es decir, de verdad, tanto en individuos como en colectivos, está, digamos, la injusticia, la no verdad, pero también este proceso de encubrimiento que lleva a hablar de fue el Estado. Y yo creo que reconocer esto también, estos procesos de reiterado encubrimiento entre los actores, pues que nos llevan a hablar de que fue el Estado, pues es también algo que nos sigue acompañando, Jorge.
Por supuesto, ¿no? Se ha convertido en el emblema de 450,000 muertes, de un porcentaje de desapariciones que supera por mucho ya los 100,000 en las contabilizaciones oficiales. Y necesitábamos probablemente dotarnos de nombres, de historias concretas para tratar de darle vida justamente a quienes han padecido esta falta de Estado de Derecho. Entonces, al decir por un lado que fue el Estado, se trata precisamente de que no hemos sido capaces de crear los mecanismos necesarios para darnos justicia y verdad, como decíamos anteriormente.
Sí. Dar verdad, ¿qué significa dar verdad, Jorge?
Bueno, sabemos que la verdad siempre es elusiva, que en cualquier caso criminal se cruzan testimonios de distintos protagonistas, pero en cualquier sociedad que busca tener un Estado de Derecho, la verdad se construye a través de llegar a una verdad judicial que permita justamente cerrar ese caso, al menos desde esa perspectiva jurídica. Y aquí es justo lo que somos incapaces de hacer. Seguimos sin saber qué ocurrió, seguimos sin tener claridad de ninguna de las versiones, precisamente porque se han aplicado todos los mecanismos para que sea imposible saberlo. Entonces, lo que ocurre con Ayotzinapa es poner como ejemplo para lo que ha servido nuestro sistema de justicia prácticamente en todos los casos, que no es para tratar de encontrar esa verdad y darle certeza a quienes han sido víctimas, sino de ir construyendo verdades alternativas que han tomado distintos nombres únicamente para satisfacer el discurso político de cada gobierno en turno.
Es importante esto que nos dices, sobre todo para satisfacer las necesidades de cada gobierno en turno. Y aprovecho que te tengo unos minutos, sé que andas ocupado por allá en la Feria del Libro.
No, pero, encantado.
Pero me encanta tenerte tantito por acá y decir también, a ver, Jorge, publicaste este fin de semana en Reforma pues un texto que se llama Fin. Y pues estamos a 4 días, a 5 días de que Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia de la República. Y este fin que apuntaras aquí, y que apuntas, ¿no?, que apuntaras, me parece que vale la pena comentarlo también al aire. ¿Con qué te quedas después de estos 6 años del gobierno de López Obrador, Jorge?
Bueno, para decir en el lado positivo, hay que quedarse con tener en efecto a los más desfavorecidos y a los más pobres en el centro del discurso, con haber sido capaz de tomar medidas para tratar de aliviar la pasmosa desigualdad que vivimos siempre, que tiene que ver sobre todo con el aumento de los salarios mínimos o con los apoyos directos a muchos sectores vulnerables. Pero prácticamente en todos los otros órdenes, la administración del presidente López Obrador y de lo que se ha llamado 4T terminó por traicionar prácticamente todos los principios de izquierda con los que llegó al poder, que tiene que ver con la militarización, que hay que decir que ese es el nombre que debe de utilizarse de la vida civil, culminada ahora con esta reforma constitucional, que tiene que ver con ser incapaz de construir precisamente un Estado de Derecho y esperar hasta el último segundo para aprobar una reforma judicial que no alivia en nada el sistema de justicia y que va a ser perjudicial particularmente para los más pobres y para los más desfavorecidos, que tiene que ver con recortes a la capacidad de acción del Estado y, por lo tanto, a la vulnerabilidad, sobre todo de los más desfavorecidos y de los más pobres en temas particularmente de salud y de educación. Entonces, estamos ante esta extraña paradoja de un gobierno con un discurso radicalmente progresista, pero que en casi todos los demás niveles terminó convirtiéndose en un gobierno conservador y neoliberal.
Conservador y neoliberal, y además, como señalas ahí también, cómo se acerca a ese PRI que pareciera estar extrañando el propio López Obrador. Jorge, tú vives normalmente o buena parte en España. ¿Qué opinas de esto entre México y España? México no invitando al rey, España contestando que entonces no viene nadie. ¿Deberíamos detenernos en esto o no tiene tanta importancia, Jorge?
Bueno, frente a la enorme cantidad de problemas que estamos viviendo y al aniversario simplemente de Ayotzinapa, la próxima toma de poder de la presidenta Claudia Sheinbaum, este parecería un incidente menor, pero en cualquier caso no deja de ser relevante. Digo, la discusión de fondo, que como lo he escrito en varias ocasiones, por supuesto que muchos países y muchos gobiernos han sido capaces de ofrecer disculpas y, por lo tanto, de tener un acuerdo con aquellos que se sienten agraviados para tratar de aliviar tensiones. Simplemente que desde el momento en que se inicia esta operación en el 2019, lo que ocurre es que se crean tensiones nuevas en vez de aliviar las tensiones existentes. Y en segundo lugar, por supuesto que se trata de que podamos ser republicanos, pero si el gobierno de España tiene como jefe de Estado un rey, la invitación pues se hace normalmente a los jefes de Estado que asisten a las distintas tomas de protesta de presidentes en América Latina. Y esto, por supuesto, frente a invitaciones muchísimo más graves y más cuestionables a ejemplos clarísimamente dictatoriales como Putin o como Ortega.
Claro. Oye, Jorge, para quienes nos escuchan ahorita y dicen 10 años después, ¿por qué dedicarle tiempo a hablar de Ayotzinapa? ¿Qué les dirías?
Bueno, que Ayotzinapa no se cierra, que Ayotzinapa, como lo se ha convertido y el pueblo de México finalmente terminó convirtiéndolo en ese símbolo, en esa metonimia, en esa sinécdoque, para utilizar términos retóricos, en esa parte por el todo que representa el cúmulo inaudito de muertes, de desapariciones en un país que es un cementerio, pues no puede dejarse de hablarse de ello, ¿no? Cuando se decía que no podía dejarse hablarse de las víctimas, cuando en algún momento Teresa Margolles decía, por ejemplo, que de qué otra cosa íbamos a hablar si no es de la enorme violencia mexicana. Bueno, pues el caso de Ayotzinapa, las historias que están detrás, la manera como dos administraciones terminaron renunciando a la búsqueda de la verdad para satisfacer su interés político, termina siendo crucial en la construcción de un país que necesita, por encima de todo, Estado de Derecho y justicia, y donde hasta este momento tres partidos políticos que han gobernado el país en los últimos años, PAN, PRI y Morena, no han sido capaces de lograrlo.
Así es, ni PAN, ni PRI, ni Morena. Gracias, querido Jorge, te mando un abrazote.
Un fuerte abrazo, Gaby, muchas gracias.
Gracias, Jorge Volpi, extraordinario escritor, ustedes lo conocen bien, articulista, lo agarramos, estaba por ahí en la Feria del Libro de Lisboa presentando y dando conferencias, pero bueno, siempre, siempre nos toma la llamada, aunque sea unos minutos, y me parece importante tener su reflexión de esto, de hoy, este décimo aniversario, pero también de lo que significa el fin del sexenio de López Obrador, y bueno, pues este, digamos, diferendo entre México y España, y por supuesto también las implicaciones del mismo.